El domingo pasado estuvimos hablando acerca del rey Josías y veíamos que fue un gobernante modelo, un gobernante de esos que se pueden contar con los dedos de la mano, los que hay, pero la realidad es que no es así normalmente, sino que gente que viva y se entregue a una causa, a la causa del Señor, a la causa de su palabra y de su voluntad, esos son la excepción, porque la norma no es esa. La norma es que los gobernantes pues se mueven a veces por intereses de otro tipo, incluso cambian sus principios, sus ideas, de acuerdo a las circunstancias o de acuerdo a las conveniencias y demás. Y a mí me gustaría en esta mañana que pudiéramos meditar un poquito acerca de algo que yo veo en la Biblia que parece ser contradictorio en cuanto a los gobernantes, en cuanto a las autoridades. Ya sabemos que hay una enseñanza que está muy clara en cuanto a la actitud que los creyentes debemos de tener hacia los gobernantes, sean del tipo que sean, porque sería muy fácil para nosotros, para los hijos de Dios, que hubiera en la cúspide del poder alguien como Josías. Sería magnífico, sería maravilloso, pero como digo, no ese es el caso normalmente. Y entonces aquí es donde viene la Biblia, para darnos una serie de pautas acerca de cuál debe de ser nuestra actitud y nuestro comportamiento hacia ellos. Pero yo veo que hay como dos grandes líneas de enseñanza en la Sagrada Escritura que parecen que se contradicen la una a la otra. Las voy a exponer ahora, a continuación, y ya veréis cómo una parece decirnos una cosa y cómo la otra parece decirnos la contraria. Y vamos a buscar la manera de solucionar esa contradicción aparente. En primer lugar, tenemos unos textos que son conocidos de todos aquellos que han leído la palabra. Y uno, el más, quizás, el más conocido de todos es el que está en Romanos, en el capítulo 13 y versículo 1, donde encontramos ese mandato del apóstol Pablo de que sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Este es un texto clásico, es algo que nos muestra, que nos dice cómo debemos entonces de comportarnos y cuál debe de ser nuestra actitud ante los gobernantes de turno, ante las autoridades que están ahí arriba. Y es esta de un sometimiento entonces, porque la autoridad es algo que viene de parte de Dios. Este sería el primero. Otro pasaje del apóstol Pablo también sería el que está en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2 y versículos 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, otra vez de nuevo, vemos la enseñanza clara, antes era el sometimiento, y ahora es nuestro deber, nuestra obligación de orar, de interceder a favor de los que están en puestos de gobierno, para que puedan desempeñar bien sus tareas y para que las consecuencias de eso se transformen pues en una convivencia pacífica, en una realidad social en la cual podamos vivir pues de una manera bien. Pablo, entonces, estos dos serían los textos más conocidos y más clásicos de las cartas de Pablo. Luego hay otro también, que este es de Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2 y versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y luego en el versículo 17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Así que Pedro está en la misma línea que Pablo. Nos está diciendo exactamente lo mismo. Un reconocimiento, un sometimiento, una estimación de todas esas personas que están en esas posiciones de autoridad. O sea, aquí tendríamos en estos tres pasajes, tendríamos el resumen de lo que son los deberes civiles de los cristianos hacia las autoridades. Como estamos en este mundo, como formamos parte de esta sociedad, entonces tenemos una serie de derechos, pero también una serie de deberes. Deberes, en este caso, civiles, como ciudadanos de esta realidad de aquí abajo. Entonces, ahí está condensado esta enseñanza que estamos viendo aquí. A veces, muchas veces creo, solamente hemos tenido en cuenta esta línea, estos pasajes que aquí se nos están proponiendo, y no hemos contemplado otra cosa más que esta. Pero sin embargo, sorprendentemente, la Biblia a veces contempla a las autoridades, a los que están puestos ahí arriba, de una forma muy diferente, radicalmente diferente a como en estos textos estamos viendo. Hay pasajes en el libro de Daniel y hay pasajes en el libro de Apocalipsis en los que se describe a los poderes de este mundo como bestias. Como bestias irracionales que buscan su propio poder, que están basados en su propia fuerza, y no solamente eso, sino que se oponen claramente, abiertamente, a los planes y a los propósitos de Dios. El Señor tiene un propósito a lo largo de la historia, un propósito salvador, un propósito en el cual Él lleva todas las cosas, toda la historia, la lleva hasta un cumplimiento, en el cual su nombre es glorificado, Él es puesto como cabeza de toda la humanidad y todos entonces los redimidos quedan sometidos a esa autoridad. Ese es el gran plan, el gran propósito de salvación del Señor. Pero la Biblia nos describe claramente entonces las fuerzas hostiles, las fuerzas que presentan oposición y le hacen la guerra a Dios en todo aquello que Él se ha propuesto. Y en esas fuerzas entonces están los poderes de este mundo, es decir, las autoridades, los gobernantes, que no quieren someterse a lo que Dios se ha propuesto, sino que ellos tienen su propio plan, su propia idea, y van a tratar de llevarla a cabo. Así tenemos, por ejemplo, si vamos al libro de Daniel, en el capítulo 7, en el versículo 1, la visión que Daniel tuvo. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y en esta visión de Daniel, entonces, él va contemplando la sucesión de los grandes imperios, de los grandes poderes en este mundo, los poderes terrenales. Pero fíjate cómo él los ve en esta visión. Es una visión que Dios le ha dado. Y la descripción no puede ser más espantosa y más terrible que podamos imaginar. No se describe a estos poderes en términos humanos, sino en términos de criaturas inferiores, y dentro de las criaturas inferiores, las criaturas más implacables, más depredadoras que podamos pensar. Un león, un oso, un leopardo, y luego la cuarta, la describe como la cuarta bestia espantosa y terrible. De tal manera que parece ser que ni siquiera hay ninguna de esas criaturas que sea capaz de reflejar todo el horror que esa última bestia entonces refleja. ¿Qué cosa, no? Por un lado estamos viendo cómo Pablo y Pedro concuerdan en una línea que nos dice que las autoridades están ahí, que debemos de someternos a ellas, que debemos de orar por ellas. Y ahora encontramos en Daniel que se nos está diciendo que los poderes y los imperios y los grandes de este mundo son como estas bestias salvajes. Aquí los estudiosos han identificado o han tratado de identificar a cada una de estas. El león sería el tiempo en el que Daniel estuvo viviendo con el imperio de Babilonia. El oso sería el imperio que luego le sucedió, que vendría luego, que sería el de Persia. El leopardo sería el imperio de Grecia y Macedonia con Alejandro Magno a la cabeza. Y luego el último, que sería el imperio romano, el imperio de Roma, que tuvo su momento de esplendor durante una etapa de la historia y no sabemos todavía lo que ocurrirá con todo eso, si todo esto de la Unión Europea. Pero en fin, yo no me meto en cábalas ni en especulaciones de ese estilo. Hay gente que lo hace y bueno, yo lo respeto. Lo que pasa es que yo tengo mucho temor, porque como se han metido la pata tantas veces, los cristianos, digo, identificando a los personajes y diciendo este es fulano, este es mengano, esto es el comunismo, esto es no sé qué, esto es no sé cuánto, y luego han pasado los años y eso no ha sido así, pues entonces es mejor, desde mi punto de vista, ser prudente. Pero a lo que voy es que aquí en Daniel se está describiendo a todos esos imperios y todas esas fuerzas de esa manera. Y cuando vamos, pero esto está en el Antiguo Testamento, pero es que cuando vamos al Nuevo Testamento y miramos en el libro de Apocalipsis, y nos vamos al capítulo 13, vemos algo similar también a lo que Daniel nos presentaba. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, Fíjate qué interesante este detalle. Daniel vio, antes de la cuarta bestia, vio tres bestias. Una era semejante a un león, la otra a un oso y la otra a un leopardo. Aquí Juan, en el Apocalipsis, está viendo a una bestia que tiene las características en sí, reunidas en sí, de las otras bestias diferentes que Daniel había estado viendo. Un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Así que aquí vemos emerger, surgir del mar. Entonces, a esta bestia terrible. En el versículo 11 y 12 de este mismo capítulo, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Es una segunda bestia que luego será llamada el falso profeta, que ejerce, está delegado, por así decirlo, de la primera bestia. Estos son todos esos poderes. En el capítulo 17 de Apocalipsis también, y versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Así que Apocalipsis nos muestra esta sucesión entonces de fuerzas tan terribles y evidentemente están combatiendo a Dios y a sus propósitos, persiguiendo implacablemente al pueblo de Dios. No solamente es que actúan por sí mismas, sino que el dragón, y el dragón es el diablo, es el que está detrás de ellas. El que les ha otorgado poder, el que les ha dado la capacidad destructora que tienen, la maldad que tienen, eso viene de parte del diablo. Así que aquí estamos ante unas fuerzas de tinieblas, absolutamente, de oscuridad, de maldad, en el sentido pleno de la palabra. No hay una cosa aquí, vamos a decir, una mezcla de algo bueno con algo malo o algo regular, sino que es absolutamente la maldad en estado puro. Son, como digo, fuerzas aquí abajo, en esta tierra, en este mundo, que se están moviendo. Tienen el afán de poder, ese es su propósito final, y la de implantar sobre esta tierra el poder y el reino del diablo absolutamente, de tal manera que todo lo que tenga que ver con Dios sea echado fuera, que no quede ni un resquicio, que no quede ni un lugar, ni un rincón, donde algo que tenga que ver con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios, permanezca. Pedro y Pablo coinciden, concuerdan en que tenemos que someternos a las autoridades y tenemos que orar por ellas. Daniel y Juan concuerdan en que los poderes de este mundo son poderes malignos, perversos y que están haciéndole la guerra a Dios. Ahora, si Pedro y Pablo están inspirados por Dios y Daniel y Juan están igualmente inspirados por Dios, no puede haber contradicción entre ellos. ¿Cuál es la solución entonces de estos dos mensajes que la misma Biblia nos está mandando sobre un mismo tema? Dos mensajes tan diferentes y tan contradictorios. Esto en cuanto a la enseñanza general. Pero me gustaría que nos fijáramos ahora en un personaje en particular. Cuando Pablo y Pedro escriben sus cartas, está a la cabeza del Imperio Romano un personaje que ha pasado a la historia, tristemente, por la crueldad, los crímenes, la locura, la ambición, el desvarío que cometió. Y ese personaje es Nerón. Nerón. Así que cuando Pablo nos dice, está diciendo, escribe eso, sométase toda persona a las autoridades superiores, cuando dice que oremos por el rey y por los que están en eminencia, allí arriba, en ese momento que él escribe eso, no hay uno de los emperadores romanos más o menos que fueron sensatos, moderados, que los hubo, prudentes e incluso proclives al cristianismo o simpatizantes de alguna manera o tolerantes con el cristianismo. No. Cuando el apóstol Pablo y el apóstol Pedro están escribiendo eso, porque Nerón reinó desde el año 54 hasta el año 68. 14 años en los cuales la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas. Así que Pablo sabe muy bien, cuando está diciendo eso, quién está allí arriba. Y Pedro también sabe muy bien qué clase de personaje es el que está allí arriba. Y sin embargo, ambos están diciendo a la iglesia que deben de someterse a la autoridad existente y deben de orar por ella. En cuanto a Nerón, Pablo y Pedro. Cuando tomamos el Apocalipsis y vamos a ver qué es lo que dice Juan, nos encontramos con un detalle en el capítulo 13 y versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. El famoso 666, que es el número de la bestia. Es interesante que cuando este número se ha tratado de averiguar cuál es el significado del mismo, cuando tú pones las palabras Nerón César, las pones en letras hebreas, el valor resultante de esas letras hebreas de la palabra Nerón César es, ¿qué? Exactamente, lo has averiguado, 666. Hay alfabetos que las letras tienen valor numérico. Nosotros todavía las usamos, ¿verdad? Las letras romanas tienen valor numérico. La I vale 1, la C vale 100, la D vale 500, la L vale 50, la X vale 10. Bueno, lo mismo que en el alfabeto latino, las letras tenían valor numérico, también en el alfabeto griego y también en el alfabeto hebreo, las letras tienen valor numérico. Pues cuando tú pones el título César Nerón en letras hebreas, la equivalencia numérica de esas letras entonces viene a resultar 666. Así que de alguna manera es como si el apóstol Juan estuviera diciendo, en ese hombre sería la representación del anticristo. Todo aquello que tiene que ver con esa persecución, esa hostilidad contra Dios y contra su pueblo, entonces Nerón lo representa. Así que tenemos por un lado al apóstol Pablo y al apóstol Pedro diciéndonos: sujétate a Nerón, sométete a Nerón, ora por Nerón. Y al apóstol Juan diciéndonos: Nerón es prototipo del anticristo. Más todavía, cuando vamos a la carta a los romanos, a ese capítulo 13, y versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Las autoridades de las que ha estado hablando hace un momento, aquí Pablo le llama, es servidor de Dios. Literalmente la palabra es diácono, diácono de Dios. Diácono es un término amplio que significa esto precisamente, alguien que sirve, o también se puede traducir como ministro. Así que la autoridad es servidora, es ministro de Dios. Ejerce algo de parte de Dios. Ejecuta la voluntad de Dios. Así que según Pablo, Nerón es un ministro de Dios. Según Juan, Nerón es el prototipo del anticristo. Qué contradicción, ¿verdad? Parece que estamos oyendo dos mensajes totalmente diferentes. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo podemos llegar a conciliar estas dos maneras que la Biblia mira una sola cosa, un solo tema? Yo creo que hay una explicación a todo esto. Y tiene que ayudarnos esto para que podamos discernir las cosas y podamos también tener una actitud de acuerdo a la voluntad de Dios en cuanto a las autoridades, sean las que sean, que tengamos en cada momento. En primer lugar, la idea de autoridad, el concepto de autoridad, es algo que viene de Dios. No es una invención humana. No es algo que los hombres inventaron porque había necesidad de autoridad. Porque dijeron, bueno, como la convivencia es imposible y esto es una anarquía y un caos, entonces, hace falta la autoridad. Ahora nos hemos dado cuenta de esto. No, la autoridad no es una invención humana. La autoridad es algo que nace en Dios, porque Dios mismo es la autoridad, con mayúscula. De ahí los títulos que vemos de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Rey, juez, señor y tantos otros títulos que a él le corresponden y que nos muestran entonces que Dios es la fuente, el origen de la autoridad. Ahora, si Dios es la fuente de la autoridad, significa que estamos ante algo bueno y necesario. Sería impensable decir que Dios es la fuente de la autoridad y luego decir que la autoridad es algo malo y algo perverso. No. Si es de Dios, entonces eso es algo que es bueno. Allí tenemos en Isaías, para resumir, un texto en el que entra todo esto. Isaías 33 y versículo 22. Dice así: porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey. Fíjate que tres títulos se le están dando aquí a Dios: juez, legislador y rey. Es interesante que estos tres son los poderes que están separados en todas las democracias. Hay un poder judicial, son los jueces. Hay un poder legislativo, que es el Parlamento, y hay un poder ejecutivo, que es el gobierno. Los tres grandes poderes. Aquí están. Unificados en una sola persona, que es el Señor. Él es juez, él es legislador, él es rey, gobernante. Y rey, aquí en la, cuando se habla de rey en la Biblia, no es una figura decorativa. Está ahí, pero no puede hacer nada porque él no tiene ningún poder. No. Aquí cuando se habla de rey es un gobernante que tiene la capacidad, que tiene el poder de decisión, de hacer y deshacer. Así que aquí tenemos cómo la autoridad está resumida en Dios. Pero esa autoridad que Dios tiene la ha delegado también a los seres humanos, de tal manera que nosotros podemos, de parte de Dios, ejercer esa autoridad. Si nos vamos al libro del Génesis, al capítulo 1, y versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Y señoree. Y eso es una posición de autoridad que Dios le está dando al ser humano sobre toda la creación. De alguna manera esta imagen y semejanza de Dios se ve también en eso, en que esa autoridad que Dios tiene nos la ha conferido, nos la ha otorgado a nosotros, para que nosotros la ejerzamos sobre todas las criaturas. Otra vez en el versículo 28, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. De tal manera que de nuevo volvemos a ver cómo los seres humanos estamos puestos en autoridad sobre todas las cosas. Pero alguien dirá, bueno, pero esto es el ser humano sobre los animales, sobre la tierra, etc. Pero aquí no se habla de autoridad de unos seres humanos sobre otros. Pero hay un pasaje en el que también vemos como unos seres humanos están puestos en autoridad, tienen poder sobre otros. Después del diluvio, en el capítulo 9 de Génesis, y versículo 6, se establece aquí un principio muy importante. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Así que aquí se está diciendo que hay un hombre que tiene autoridad sobre otro hombre. Una autoridad que llega incluso hasta la facultad de poder quitarle la vida. Aquí se está estableciendo la pena de muerte, que es el más grande ejercicio de autoridad que pueda haber. Porque una cosa es que uno pueda a otro mandarle y decirle, mira, te mando esto, te prohíbo esto, o lo que sea. Y otra cosa es que eso llegue hasta el punto de decir, tu vida ya no te pertenece por el delito que has cometido. No voy a entrar ahora mismo en el tema de la pena de muerte, ni nada de eso, porque eso es otro asunto. Pero a lo que voy es que aquí Dios está otorgando a unos seres humanos autoridad para que la ejerzan sobre otros seres humanos. Así que está claro el asunto. La autoridad es de Dios, la autoridad es buena y la autoridad Dios la ha delegado a los seres humanos. En razón de todo eso, por causa de todo eso, entonces, aquellos que están puestos en autoridad están en una posición de honor. Están puestos en una posición en la que reflejan algo que viene de parte de Dios, la autoridad. Y por causa de eso, entonces, es necesario honrarlos, reconocerlos, someterse a ellos, orar por ellos, para que desempeñen bien su tarea. Pero, y aquí es donde está el otro lado de este asunto, a causa del pecado, a causa de la caída, todas nuestras facultades han quedado trastocadas, dañadas, y también este ejercicio de la autoridad, que si no hubiera habido pecado, hubiera sido hecho en la voluntad de Dios, rectamente, justamente, a causa de la entrada del pecado en el mundo y en el corazón de las personas, ese ejercicio de la autoridad se ha corrompido. Y de ahí es de donde viene entonces el abuso de la autoridad, el mal ejercicio de la autoridad, la ambición por el poder, el buscar los propios planes y propósitos fuera de la voluntad de Dios, y hasta el punto mismo de llegar entonces a combatir, a hacerle guerra a aquel que nos ha otorgado la autoridad misma. Y aquí es donde entra entonces todo eso que Daniel y Juan en Apocalipsis tienen que decirnos acerca de esos poderes de autoridad terribles, implacables, como bestias, que se han puesto, en realidad se han aliado con el dragón, con el diablo, para hacerle la guerra a Dios. De ahí es de donde procede entonces la soberbia de los que están en autoridad, la vanidad, la mentira, la corrupción, la inmoralidad, las leyes impías. Viene de todo eso, de esa terrible caída que el pecado ha producido sobre los que están en autoridad y sobre los que no están en autoridad, y también sobre todas las instituciones humanas. De tal manera que las instituciones gubernamentales, judiciales, legislativas, están todas ellas dañadas precisamente por este asunto terrible que se llama pecado. Hasta el punto de que esas personas se pueden convertir, si se obstinan en alejarse cada vez más y más de Dios, se pueden convertir en bestias terribles. ¿Te das cuenta por qué la Biblia habla en una línea sobre la autoridad y luego también lo hace en otra línea que parece totalmente diferente? Pero no hay oposición. Dios no se contradice en esa enseñanza. Está todo en su sitio, está todo en su lugar. Es coherente, son coherentes las dos cosas. Y ambas cosas, nosotros, en nuestros días, tenemos que tenerlas presentes, hermanos. Ambas cosas tenemos que tenerlas presentes. Reconociendo la posición honrosa, la posición especial en la que esas personas están y la necesidad que tienen de nuestra intercesión, aunque ellos quizá o no lo sepan o no lo quieran reconocer, lo que sea, pero debemos de orar por ellos. Pero Al mismo tiempo que hacemos eso, nosotros tenemos que discernir, reconocer y resistir con todas nuestras fuerzas todas aquellas iniciativas que entendemos son perversas, de acuerdo a la palabra del Señor. Iniciativas que pueden hacer un daño muy grande, no solamente ahora, sino a las generaciones que se están levantando y que van a crecer, recibiendo una enseñanza y teniendo unos principios que son abominables, detestables, absolutamente. Este es el gran desafío que tenemos nosotros. No es nuevo, porque las generaciones de cristianos que han vivido antes de nosotros en cada momento de la historia, salvo en, quizás en algunos, que ha sido más fácil, porque ha habido gobernantes modélicos como Josías, ha sido de otra manera. Pero la regla normal no es esa. La regla normal es que vivimos en un mundo que está bajo el maligno. No lo digo yo, lo dice de nuevo el apóstol Juan, su primera carta, capítulo 5 y versículo 19. El mundo entero está bajo el maligno. Y si está bajo el maligno, el mundo entero, significa que las instituciones también lo están. Y los que están en autoridad también lo están, en la medida en que no quieren salir de esa situación. Así que la conclusión a la que llegamos es la siguiente. En la autoridad hay un aspecto que es de Dios. De Dios. Y sabes una cosa, va a haber autoridad por toda la eternidad. En la nueva Jerusalén, en la ciudad celestial, va a haber autoridad. O sea que la autoridad no es algo simplemente para aquí abajo, para esta vida, para que las cosas no se vayan de control. En la nueva Jerusalén, donde todo será perfecto y no habrá cabida para el pecado, habrá autoridad. Fíjate allí en el Apocalipsis, en el capítulo 22 y versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono. Y eso nos habla de autoridad, de Dios y del Cordero, es decir, de Jesucristo, del Hijo de Dios hecho hombre, estará en ella y sus siervos le servirán. Así que aquí hay alguien que manda, que ordena, que tiene autoridad, y hay aquellos que están sometidos a esa autoridad. Voluntariamente sometidos a esa autoridad. Es una autoridad buena y justa y verdadera. Es lo que Dios había diseñado en su origen. Y el hombre lo echó a perder todo. Aquí este principio de autoridad sigue vigente por toda la eternidad. Así que es algo, evidentemente, que es de Dios. Hay un aspecto en la autoridad, entonces, que es de Dios. Pero aquí abajo, en esta tierra, en este mundo, hay un aspecto de la autoridad que es pecaminoso y hasta diabólico. Por la razón que hemos estado viendo antes. Por eso, la Biblia puede hablar de dos maneras que parecen contradictorias, pero que no lo son. Que el Señor nos ayude, hermanos, en los días que vivimos, que no son fáciles, para que podamos tener presentes ambos lados, ambas partes de esta verdad. Sometámonos, oremos por las autoridades, denunciemos y resistamos aquello que va en contra de la palabra y de la voluntad explícita del Señor. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, por lo que tú nos muestras en ella, Señor, acerca de las realidades de esta vida y también de nuestras obligaciones y deberes, Señor, en la sociedad en la que estamos. Guíanos, Señor, no por principios de partidismos, de políticos de aquí abajo, Señor, aunque sabemos que indudablemente toda la influencia que recibimos, aun a veces sin nosotros saberlo, está también ahí. Pero, Señor, queremos guiarnos por lo que nos dice tu palabra, Señor, para de esa manera poder movernos y actuar conforme a tu voluntad. Que podamos ser una iglesia, Señor, que vive y se mueve de acuerdo, Señor, a tus principios, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.